Reciban todos y todas gracia y paz de parte de Dios, que es nuestro Padre y nuestra Madre, y de parte de Jesucristo, que es nuestro Señor, nuestro Libertador. Amén. Pueden sentarse para ese sermón. Este texto que acabamos de leer, que acabamos de escuchar, es parte del Sermón del Monte. Nos tenemos que imaginar que estamos allá con Jesús en la Palestina antigua del siglo I, parado en la falda de la montaña. El Señor ha subido a la montaña, se ha sentado como rey en su trono y ha empezado a dictar instrucciones como dictó Moisés las leyes desde el Sinaí. Y está Jesús diciendo el famoso Sermón del Monte. Dos domingos atrás, en la iglesia donde hayan estado, escucharon que comenzó con las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, etc. Empezó Jesús su sermón explicándonos que el ser bienaventurado, el recibir bendición, no depende de cosas externas, sea rico o sea pobre, uno puede tener la bendición de Dios, porque la bendición de Dios no consiste en cosas materiales, la bendición de Dios consiste en tener una relación con Dios, y esa relación la tenemos por la iniciativa de Dios que la ofrece como regalo puro, como regalo de su gracia. El domingo pasado escuchamos entonces a Jesús decir, ustedes tienen que ser sal, ustedes tienen que ser luz. Y acá en la iglesia predicamos que ser luz quiere decir que no basta simplemente tener sentimientos adentro, sino que tenemos que expresarlos. No basta ser recto. Hay personas que pueden ser muy rectas en su moral porque lo hacen todo como tiene que ser. Personas que son muy rectas con la iglesia porque no faltan un solo domingo. Y sin embargo, en sus relaciones interpersonales no son muy rectas que digamos. Entonces, de nada sirve esa rectitud si no se traduce en justicia, que quiere decir las relaciones correctas con otras personas. Pero hoy, en este texto que acabamos de leer, Jesús se va radical. Un texto bien extremo, ¿verdad que sí? Pero Jesús se va radical en el sentido original de la palabra radical. La palabra radical viene del latín radix, que significa raíz. Entonces Jesús está exponiendo la ley que recibieron los israelitas a través de Moisés, pero está ayudándoles a ellos a ir profundo, hasta llegar a la raíz de los mandamientos. Y la raíz de los mandamientos no es otra cosa que el amor al prójimo. Y si no entendemos eso, no entendemos lo que está diciendo Jesús, ni tampoco entendemos la ley, la Torá, que le dio Dios a Moisés y Moisés al pueblo de Israel y a nosotros. La raíz de la ley es el amor, que quiere decir buscar el bienestar de mi prójimo, buscar el bienestar del otro, querer el bienestar de la otra persona. Por eso es importante saber que no se puede aplicar una ley que se dio para un lugar en particular, no se puede sacar de ese lugar y ponerla en otro, así como si fuera universal. Es como, por ejemplo, agarrar una moneda del Salvador. ¿Cuál moneda se usa en El Salvador? Se cambiaron al dólar. Y la lempira es en Honduras. Es como agarrar la lempira y luego ir a la China y tratar de comprar algo con la lempira. No se puede. ¿Qué tiene que hacer? La tiene que cambiar, ¿verdad? Lo mismo cuando alguien está buscando casa o vendiendo casa, exactamente, o la misma casa, la misma estructura, en Washington D.C., no vale lo mismo que esa misma estructura en Manassas, ¿verdad que sí? Aunque sea la misma casa, cambia dependiendo de la localización. Bueno, lo mismo pasa con la ley que Dios nos da. Aunque la ley, el espíritu de la ley no cambia, pero la aplicación tiene que ser contextual, la aplicación tiene que ser a base de lo que está ocurriendo en el mundo actual. Vamos a coger un ejemplo. Jesús dice que el hombre que se divorcia de la mujer, según Mateo, la obliga a cometer adulterio. Qué mucho dolor ha causado ese texto en nuestras comunidades, ¿verdad? Qué mucho dolor personas que se han privado de pasar a la comunión porque piensan, no, yo estoy divorciada, entonces no puedo ir, estoy en pecado. Pero si nos ponemos a pensar en el contexto, el lugar en que Jesús dice eso, el lugar en que esa ley es dada, tenemos que acordarnos que era un lugar y un tiempo muy patriarcal. Eso quiere decir la ley del padre. Eso quiere decir que los hombres mandaban. Eso quiere decir que las mujeres de niñas eran propiedad del papá y ya de adolescentes pasaban a ser propiedad del marido. No tenían el derecho a ellas tener propiedad propia. Si se les moría el marido, no importa que el marido haya sido rico, ella quedaba pobre, quedaba a la merced de los hermanos del marido, que tenían entonces que casarse con ella. O si el marido la divorciaba, estaba ella a la merced de la compasión de los vecinos o de que otro la agarrara. Entonces, cuando Jesús le dice a los hombres que divorciar a la esposa es obligarla a cometer adulterio, no es lo mismo que si lo estuviera diciendo hoy día. Es otro mundo. Aunque son las mismas palabras, significan algo bien distinto. Está diciendo que el marido tiene que buscar por el bienestar de su pareja, que no puede simplemente deshacerla como si fuera cualquier cosa. Entonces, hoy día quizás Jesús diría que una persona que está en una relación donde le eroden la dignidad, una persona que esté en una relación donde la abusan, una persona que esté en una relación donde está asfixiada, entonces no puede estar en esa relación porque está obligada a estar en una situación de pecado, ¿verdad? Entonces, fíjese qué cosa interesante, que a veces para cumplir la ley hay que quebrantar la ley. Esto lo hizo Jesús con la ley del sábado. Dice la ley muy claramente, en sábado no se trabaja. Y Jesús se la pasaba trabajando en sábado. Y por eso se metió en problema con los fariseos. Le decía, pero estás rompiendo la ley. Y ellos no entendían que no, él estaba cumpliendo la raíz de la ley. Y la raíz de la ley nuevamente es el amor. O sea, nosotros hoy día tenemos que practicar no la letra de la ley, tenemos que practicar el espíritu de la ley. Especialmente en estos días que estamos viviendo, tiempos muy difíciles. Nosotros tenemos que estar no solamente pensando en nosotros y cómo yo mismo puedo ganarme el cielo yendo a la iglesia o haciendo buenas obras, pero tengo que pensar también en mi prójimo, en mi hermano, en mi hermana. No es tiempo de estar creando divisiones, de estar pensando, no, yo soy de Puerto Rico, no, yo soy de Ecuador, no, yo soy de Paraguay. Somos hermanos y hermanas, es tiempo de solidaridad. En este tiempo que hay tanto miedo, porque me han dicho que por ahí andan haciendo redadas, hay mucho miedo, es tiempo de unirnos. Es tiempo de hablar con los vecinos y decirle, yo tengo a tus hijos si pasa algo. No te preocupes que si te pasa algo, yo tengo a tus hijos. Es tiempo de reunirnos para hacer oración en su casa, con sus vecinos, con sus familiares. Una vez a la semana, reúnanse y hagan oración. La oración es poderosa. La oración mueve montañas. Es tiempo de nosotros movilizarnos por amor y atrevernos a ir a marchas, a luchar por la justicia, a luchar por un mundo mejor para nuestros hijos y para nuestras hijas. Eso es hacer que la ley sea radical, es llegar la ley hasta las raíces. Tenemos que hacerlo aprendiendo a ponernos en el lugar de la otra persona. Déjenme contarles un experimento interesante que hicieron unos científicos que estudian el cerebro. Mire qué interesante, agarran un mono. ¿Te has visto monos? Sí, agarran un monito y le da un guineo, un banano. Y le ponen a comer el banano. Pero miren qué está pasando en el cerebro del mono mientras come un banano. Y se dan cuenta de qué partes del cerebro, qué neuronas, esas son las células del cerebro, están activas. Ok, ahora agarran otro mono y lo sientan al frente del mono que está comiéndose un guineo. Y miren qué está pasando en el cerebro de ese mono. Y mientras el mono mira al otro mono comiéndose el guineo, se le empiezan a prender neuronas también a ese mono. Y son exactamente las mismas neuronas que las que se le prendían al mono que estaba comiéndose el guineo. O sea que el mono que está mirando al otro es como si él mismo se lo estuviera comiendo, como lo estuviera saboreando. A eso le llaman neuronas espejo, porque como que reflejan lo que hace la otra persona. Ahora los psicólogos dicen que los seres humanos también tenemos neuronas espejo y que eso es lo que nos ayuda a nosotros a sentir empatía. Es lo que nos ayuda a nosotros a sentir lo que la otra persona está pasando. Cuando yo veo una persona que está sufriendo, no solamente yo pienso, oh, está sufriendo, sino que yo también siento ese dolor en mi cuerpo. Cuando yo veo una persona que está gozando, yo siento empatía, yo también siento ese gozo en mi cuerpo. Pero la empatía no es suficiente. Porque yo puedo sentir que el otro está sintiendo dolor y me gusta, ¿verdad? Especialmente si es el enemigo, si sufre, ¿verdad? Así no es suficiente la empatía. Tiene que pasar a la simpatía. Entonces yo siento el dolor del otro y tengo que practicar a sentir compasión por ese dolor. Y eso se logra con la práctica, con hábitos. Tengo que practicar a ponerme en el lugar del otro y sentir compasión por el otro. Por eso dice Jesús que hasta con las palabras tenemos nosotros que tener cuidado. No solamente hacerle daño a una persona o matar, pero a matarla con las palabras también. Porque lo que nosotros practicamos, lo que nosotros hacemos a menudo, crea hábitos. Verá, usted llega a su casa y las llaves las pone siempre en el mismo lugar. Llega en el mismo lugar y no se da cuenta. Uno crea un hábito. El niño llega a la casa y tira los zapatos donde le da la gana, pero siempre en el mismo lugar y no se da cuenta. Crea hábito. Lo mismo pasa con las palabras y con las acciones. Entonces Jesús nos está enseñando hoy, a través de esta parte del Sermón del Monte, a crear hábitos que nos llevan a la raíz de la ley, de la Torá, que es el amor. Nosotros también tenemos que practicar ese hábito de practicar palabras amorosas con el prójimo, practicar la solidaridad con el prójimo, practicar la compasión con el prójimo. Y con esto termino, porque hay otra cosa muy interesante. Hay algo bien interesante. Quiero que miren para acá un momentito. Quiero que miren para acá. Es contagioso también. Ocurre al revés. Yo puedo contagiar mi estado de ánimo a otra persona. Eso es cuando yo practico la bondad, cuando yo sonrío, la hago sonreír. Si yo me enojo, lo hago enojar. El espejo. Entonces, si yo quiero vivir en un mundo rodeado de bondad, de sonrisas y de amor, tengo que empezar con la raíz mía, aquí en mi corazón. Así hagámoslo. Amén.